Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Ya aparezco aquí el abuelo Cebolleta, cada vez repitiendo lo mismo, para que os acordéis de que estáis escuchando un podcast que ha quedado sexto en los premios Vidágoras y que habla de geología. Y señores y señoras, conmigo Vicent, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
¿Y Óscar, algún problema de conexión?
No, hombre, no, estamos la mar de bien, Carlas, que hay fibra óptica en España.
Vale, vale. No, yo también, de momento estoy bien desde que cambié de proveedor. Parece que nuestros problemas de internet están mejorando un poquito, porque en el semanal con Vicent la semana pasada tuvimos algún problema, pero nada.
Lo sacamos adelante.
Lo sacamos.
Sin algún problema de grabación, ¿no?
Sí, sí, sobre todo para mí, que soy el que tiene que editarlo. Bueno, estábamos discutiendo qué hacemos con las entrevistas, si las sacamos del programa, si las dejamos. Yo estaba abogando para sacarlas del programa y así hacer el mensual más corto, y además el otro beneficio sería tener individualmente esos audios de las entrevistas por temáticas. Y bueno, había otras opiniones, así que qué mejor que el público decida. Geonáufragos, pronunciaros. ¿Preferís que publiquemos de forma separada las entrevistas que hacemos? Así podréis acceder solo a la entrevista y podréis localizarla por temática y por audio separado, o pues la dejamos en el programa, con lo cual pues el programa se puede alargar más, obviamente, pero bueno, como estamos poniendo a los tiempos en que empieza cada sección, podéis recurrir al menú y ver específicamente en qué minuto o qué hora empieza cada sección. Así que os lo dejamos a vosotros y al final del programa os escucharéis los métodos de contacto para que nos hagáis llegar vuestras opiniones, ¿eh? ¿Verdad? ¿Estáis de acuerdo?
Sí, yo creo que Óscar también explica un poco lo que él decía, ¿no?
Sí, yo creo que Carlos, me iba a quejar, digo, Carlos está manipulando.
Hombre, he preguntado, ¿estáis de acuerdo? Pues ahí era el chance.
Bueno, pero ¿qué no has dicho estás de acuerdo? Yo he empezado, me estaba cayendo la gotita de sudor de decir que...
Vaya, te he hecho hasta gritar y saturar el micro, imagínate.
Uy, perdón, disculpad. Pues nada, yo lo que opinaba es que la entrevista es algo muy interesante del podcast mensual y que no la sacáramos del propio podcast, pero sí que me parece interesante tener la entrevista separada en audio. Así lo que decía Carlos, se puede buscar por separado, que eso me parece muy interesante. Yo siempre abogo ya, si vamos a hacer un duelo de perras, a ver si hacemos el podcast que sea más cortito, pero sin quitar las secciones, sino hacer que las secciones tengan un minutaje más corto. Venga, no, votadme a mí, que seguro que estáis de acuerdo.
No, mira, ahora con lo que has dicho se me ha ocurrido que hay alguna emisora así de profesional usa el Twitter para, si tienen que decidir entre dos cosas, retweet a una y favorito a otra. Entonces yo creo que vamos a hacer eso, vamos a enviar un tweet y quien haga retweet significará que lo dejamos o no, y al final del programa lo vamos a decir. Y que así también...
Nadie hace nada, Carlos, ¿qué haremos?
No, hombre, alguno va a contestar,
no,
hombre.
No voy a retuitear tú y yo, si no mal.
Hombre, por uno. Bueno. Además, qué poca fe en nuestros geonáufragos que nos han colocado en sexto lugar y tú estás diciendo que nadie va a retuitear.
Sí, sí, sí.
Qué poca fe.
Yo creo que para abreviar el programa lo que tendríamos que hacer es ya empezar ya y darle, ¿no?
Vale, pues nos vamos a saltar el menú porque sí. De hecho no tenemos tenemos concertadas dos entrevistas que no hemos hecho todavía y no sabemos si las vamos a poder colocar en este programa. Así que dicho esto, Vicent, veo que tienes bastantes cosas para comentar.
Pero vamos a tratar de hacerlo en modo titular y rapiditos. Así que nada, lo primero, el Bitácoras, como ya has dicho, Carles, quedamos sextos, estamos súper agradecidos y muy contentos y agradecemos la colaboración de todos los geonáufragos y de todos los que se han implicado y nos habéis votado, pero bueno, también reconocer el que ganó, ¿no? El que ha ganado en la categoría de podcast fue Memorias de un Tambor, segundo quedó, bueno, finalistas quedaron Víctor Martín Podcast y Catástrofe Ultravioleta. Y bueno, el Memorias de un Tambor es un podcast sobre historia de España, para aquel que lo quiera saber. Y algunos de los capítulos que tiene por aquí es El Ángel de Budapest, el Motín de Esquilache, La Luisiana Española o Iberos, ¿no? Esos son los últimos cuatro podcasts con los cuatro últimos capítulos que ha publicado en podcast.
Yo este no lo sigo, pero sí sigo a Catástrofe Ultravioleta. Catástrofe Ultravioleta, perdón. Y bueno, es un podcast espectacular, ya lo hemos dicho aquí, los hemos mencionado, entrevistamos a Javier Peláez y el último podcast es sencillamente alucinante porque es una visión de la astronomía vista desde el punto de vista de los cuadros que existen en algunos de los cuadros que hay en el Museo del Prado, creo recordar. Y realmente muy, muy recomendable. Y ya no te corto más.
Bueno, sí, porque yo las cosas que tengo es para ir comentándolas. Seguimos.
Vale, pues te voy a seguir cortando.
Muy bien. Con la siguiente noticia, que ya la hemos hablado, la hablamos en el Geocast semanal, donde hacemos más las noticias, sobre el proyecto Castor. Como sabéis, Repsol está haciendo prospecciones petrolíferas, buscando petróleo enfrente de las costas de Canarias. Y hubo problemas con Greenpeace, ya lo hablamos en el semanal. Por ahora dicen que va todo según lo previsto. El barco, el personal que tiene es enorme. Cuesta 1 millón, creo que, de dólares al día tenerlo ahí trabajando. Han conseguido ya llegar a una profundidad de 1.475 metros, o eso el pasado martes, cuando tienen que llegar a 3.900. Y ya hablábamos de que el 18, solo hay una probabilidad de éxito del 18%. Sin embargo, para el sector se considera que eso es una probabilidad alta de que haya hidrocarburos. O sea, solamente hay, de que exista ahí un pozo explotable, el 18%. Eso, ¿no? Que sigue las prospecciones, decir que el 75% de los canarios está en contra de las prospecciones y ya está. ¿Algún comentario sobre el Castor?
No, bueno, lo que dije en el semanal y bueno, y ahí solo a ver si conseguimos ya concretar la charla con alguien de Repsol, que quedó ahí parada y no de, la verdad es que no la he retomado y no he seguido insistiendo, a ver si no se ponen todavía un poco más quisquillosos con estos problemas, ya que traspasan la parte más científica y entra en la política, pero bueno, quizá para el mes que viene vamos a intentar que alguien de Repsol nos hable desde la parte más científica y de exploración, ¿eh?
Y sobre todo, ¿no? ¿Qué volumen sería o qué depósito tiene que haber para que sea rentable, ¿no? Porque si va a ser mínimo, pues seguramente no les va a salir, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? Pero bien, continuamos. No sé si os habéis enterado, habéis visto algo en las noticias, pero del 18 al 20 de noviembre ha sido la Conferencia Internacional de Robots Humanoides. ¿Habéis escuchado algo de eso?
Yo no.
Madrid.
Nothing. Rian de Rian. Rian de Rian.
Bueno, pero lo que me llamaba de esto, una noticia que salía de que en una de las charlas o una entrevista que concedió algún medio de prensa, uno de los expertos que estaba en este congreso hablaba de la posibilidad de que para él, que es su campo de investigación, él lo daba como es el futuro, de enviar a robots humanoides al espacio. Y que incluso se barajaba la posibilidad de que es más fácil que fuese un robot humanoide el que pisara Marte que un humano. Pero estos robots humanoides siempre se manejarían en tiempo real con un joystick. O sea, que el humano tendría que estar, digamos, en la órbita de Marte y el robot sería con una nave el que bajaría a la superficie de Marte, ¿no? Y resulta ser que se ve que esto sí que hay proyectos que están trabajando en esto. De hecho, las primeras pruebas sería un robot en la superficie de la Tierra y el que lo manejaría estaría en la estación espacial, o sea, en la internacional, para que nos hagamos una idea. O sea, que se ve que por lo menos están estudiando las posibilidades, dicen que todavía hay un montón de problemas y de cosas que hay que mejorar, pero es una posibilidad. ¿Qué os parece?
Pues interesante, me estaba acordando de la película Interstellar ahora que decías eso, que envían esa misión a descubrir planetas y descender a investigar. No la habéis visto todavía, ¿verdad?
Todavía no, yo la tengo pendiente. Y ahora que hablas de películas, sabes que ya está el tráiler de Jurassic World, ¿no? De la nueva de Jurassic Park.
Sí, cierto, lo hemos tuiteado en nuestra cuenta de Geocastaway. Y hablando de robots, aquí como vamos enlazando, y volviendo a Interstellar, a ver si diseñan un robot como el de Interstellar, que es bien curioso. Como no lo habéis visto, no sabéis de qué estoy hablando, pero los que hayáis visto Interstellar, seguro que... Ahora no me recuerdo, tienen nombre los robots, ahora no me acuerdo lamentablemente cómo se llaman, pero es un sistema de movilidad
gallo,
y de...
Tu gallo creo que sabe el nombre y nos lo quiere decir.
Sí, y eso que tengo la... Ah, no, no tengo la ventana cerrada. Bueno, luego en una pausa la cierro. Pero sí, sí, señores, estoy aquí en medio del bosque. Y bueno, ya tardáis a ir a ver Interstellar, que por cierto, la idea es hacer un especial de la película, invitando a gente, ya lo comentamos en el semanal, y ya hasta el caer. Y si no la habéis visto, vamos a hacer especial sin vosotros.
Claro, eso va a estar más complicado. Bueno, continuamos con una noticia de actualidad, bueno, de actualidad este pasado fin de semana, y es que hubo unas lluvias torrenciales en Marruecos, donde 17 personas fallecidas y 18 desaparecidos en el sur de Marruecos, en la provincia de Guelmim, y donde a más de 200 personas han tenido que ser rescatadas por las Fuerzas Armadas Reales de y la Gendarmería Real, o sea, las fuerzas, digamos, del orden de Marruecos. Y más noticias. Bueno, seguimos con el CSIC, que está de celebración. Cumplió el pasado martes, me parece, o esta semana, ha cumplido 75 años. Hay diferentes exposiciones, hay galerías fotográficas, hay un acto conmemorativo en que el rey Felipe VI, bueno, pues estuvo con los científicos ahí, con los dirigentes del CSIC dando unas palabras. Y bueno, no sé si lo sabíais, me parece ser que sí que lo vais a saber, pero que el CSIC es la séptima institución científica del mundo.
No lo había oído.
Y nada. A pesar de cómo están las cosas y de cómo está la investigación en España, aún se mantiene, según las mismas fuentes del CSIC, como la séptima institución científica del mundo. Pero bueno, también quería entrar a hablar de otra cosa, y es que como si hace 75 años, pues se formó en la época de Franco. Entonces, bueno, pues hubo una problemática real con Franco, hubo muchos científicos que tuvieron que exiliarse, como el caso de Severo Ochoa, que ganaría el Nobel de Medicina en 1959, instaló en Estados Unidos. En México, pues estaba un físico, Blas Cabrera, Ignacio Bolívar, que era el padre de la entomología española, Odón de Buen, pionero de la oceanografía, y otros simplemente se quedaron en España, pero fuera de lo que sería, de lo que eran sus investigaciones. El CSIC se crea a partir de la Junta de Ampliación de Estudios, que se llamaba JAE, que se creó en 1907 y que llegó a estar presidida por Santiago Ramón y Cajal. Y bueno, el CSIC heredó las infraestructuras y el funcionamiento un poco de esta JAE, de esta Junta de Ampliación de Estudios, pero cuando se formó el CSIC, a ver si sabéis a qué organización pertenecía el primer secretario general del CSIC.
¿A qué organización?
Sí.
Yo no lo sé.
¿Ministerio de Defensa?
El Opus Dei. Para pilotar el cambio, Franco eligió a un cura del Opus Dei, José María Alvareda. Para que nos hagamos una idea también, bueno, de las circunstancias en las que más o menos pudo surgir el CSIC. Afortunadamente ahora todas estas cosas han evolucionado, es puramente científico, pero bueno, para que veamos los orígenes del CSIC. Y ya, para ir terminando, el Ministerio de Educación ha hecho un listado de titulaciones con menos salidas laborales, lo que ha llamado un mapa de empleabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en España el 45% de los titulados españoles trabajan por debajo de su cualificación. Entonces han hecho una gráfica, un listado, en el que se recoge por carrera el porcentaje de personas que realiza un trabajo que no requiere ninguna titulación, o sea, solamente el grado escolar. Cuanto más alto es este porcentaje, pues más, digamos, menos salidas se supone que tiene esa carrera. Para esto se han seleccionado 146, las 146 titulaciones de centros públicos y privados, y unos 190.000 alumnos que son los que se han licenciado, los que han acabado las carreras en el curso 2009-2010. Las dos más altas, que más gente tienen trabajando en trabajos no cualificados, son el diplomado en turismo, con un 51,4, y ingeniero técnico forestal, especialidad en industrias forestales, que es el 50%. ¿Sabéis qué posición ocupa la licenciatura en geología?
No muy buena.
Yo pues creo que no muy buena, ¿no? Pero...
Está la 35, es decir, que, bueno, con un 31%, empatado, por ejemplo, en porcentaje con filología hispánica.
Ajá.
Para que nos hagamos una idea. O sea, es la 35 peor,
Lo podemos constatar unos cuantos que estamos en el podcast, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno. Así que nada, para terminar, ahora sí, decir que hoy es miércoles, ayer martes 25 de noviembre, en el Discovery Max, aquí en España, a las 10:30, hicieron un especial sobre la misión Rosetta, en que entrevistaban a técnicos y a gente que estaba en el control de tierra de la misión. Hablaban del Philae, de cómo habían ido evolucionando, estaba bastante bien. He estado buscando a ver si ponían cuándo lo iban a su redifusión, no lo he encontrado, pero bueno, estar pendientes en el Discovery Max.
Porque próximamente está en YouTube, quizá.
Sí, y luego está también, está el player, yo creo que en el player del Discovery Max está, ¿no? Es decir, que en Discovery Max, aparte de esto, de este caso del Rosetta, que es una cosa muy concreta y que está bastante bien, pues tiene otros documentales como de fuerzas de la naturaleza, tiene creación de continentes, esta mañana había uno de volcanes, que de cuando en cuando hay episodios y documentales que vale la pena.
Bien, te iba a preguntar porque como también aquí la parte de los documentales también la comento yo, he visto uno del Rosetta, no lo he llegado a ver, lo pasaron aquí en el National Geographic y lo pillé en la tele así haciendo zapping sobre el cometa, la misión de Rosetta, pero te quería preguntar si tú lo has visto, ¿no? ¿O no lo viste entero?
Yo también lo pillé empezado y terminé de verlo, pero ya tal, y luego lo he buscado en... Tengo la sinopsis del Discovery Max por aquí delante.
Vale, porque es probable que sea el mismo, porque en el que te comento yo no llega, el final del documental no llega a hablar de la fase final, que fue el descenso del Philae, ¿no? al cometa. Es toda la misión desde que sale la Rosetta de la Tierra, pero no el paso final de descenso y toda la problemática de la que ya hemos hablado en el podcast, ¿no?
No, entonces, yo en este sí que la Philae había descendido, de hecho estaban hablando de alguna de las problemáticas y de las expectativas, ¿no? Por ejemplo, entraron una cosa súper curiosa de que una gran parte del meteorito, el cometa este 67P, es agua, y conforme se va acercando al sol, pues obviamente este agua por el calor se va volatilizando, ¿no? Y entonces, como que claro, no se tiene un estudio geológico, no se puede tener del meteorito. Puede ser que toda la zona donde esté posada la Philae se vaya a hacer puñetas. Si no es en esa zona, no hay mucha agua, que también puede ser, entonces igual puedes seguir mandando información, pero realmente que no hay forma de saberlo, ¿no? Hasta que no se vaya acercando al sol.
Sí, recordemos que además la fila está sin batería porque quedó en un lugar de sombra y pues habrá que esperar que se acerque más al sol para ver si se pueden recargar esas baterías.
No quería decir el volumen de agua de los que hablaban, pero eran como barbaridades. Y luego también hablaban de que con la poca gravedad que tenía, en principio era suficiente para mantenerlo, para que se mantuviese en la superficie sin moverse, y que lo único eso que lo podía hacer desplazar sería la evaporación esta de agua. Y que aparte de la batería principal que se ha quedado, tienen una segunda batería que la conectan de cuando en cuando para seguir recibiendo algún tipo de dato. Es lo que yo entendí, que de cuando en cuando hacen así, como mandan un chispazo para ir recogiendo datos.
Muy bien. Pues si quieres, sigo yo con mi parte de documentales, recogiendo el testigo de Rosetta que me has lanzado. y hablaros de este, bueno, lo tengo en inglés, Comet Catcher de Rosetta Landing, que es el que pasaron aquí en Centroamérica, y que parece ser que no es el mismo que comentabas tú, porque este no lo pillé en Zapping, y ahora antes de grabar el programa le he echado un vistazo rápido, he visto que estaba en YouTube además, y me he ido a los 5 minutos finales y no hablaban del descenso de la FILAE, solo hacían el modelo de lo que se esperaba que hiciera FILAE y cómo se iba a aterrizar, pero no digamos de lo que pasó realmente, así que de momento lo tengo marcado para ver, porque como digo, lo pillé haciendo zapping. ¿Qué más he visto? Una producción original de Netflix, ya sabéis que yo tengo Netflix aquí, y hay un documental que se llama Virunga que habla del Congo, de unos guardabosques de la zona del Congo que están protegiendo a los gorilas que ahí viven, y bueno, narra un poco las problemáticas de conservación de ese parque natural. Es una zona de conflicto en cuanto a recursos naturales, porque parece que hay pues metales preciosos que se quieren extraer. Entonces, bueno, narra un poco toda esa problemática en el Congo. Es un documental que se llama Virunga. Bueno, yo ya os digo, lo he visto en Netflix. Ya vamos a hablar con ellos porque nos van a tener que acabar patrocinando el programa, tanto que hablamos de Netflix. Puede ser que lo encontréis en algún otro lado, no lo sé. Es de reciente, digamos, producción, o sea que está calentito. Estoy viendo en la IMDb, en la Internet Movie Database, que tiene un 8.7 sobre 10, o sea que, bueno, parece que ha tenido buenas críticas. Y ahora que os digo lo de IMDb, comentaros que he creado una lista, precisamente en IMDb, de todos los documentales y películas que citamos en el programa, para que tengáis acceso a ella y podáis ver todas las cosas que hemos comentado. Se llama Videoteca Geocastaway. Podéis entrar a través de la página web de geocastaway.com. En la parte inferior izquierda de la página hay ya un bannercito a la IMDb, a la lista, a esta Videoteca Geocastaway. He intentado repasar los guiones de los programas anteriores para intentar poner todo lo que hemos hablado. Hay algunas cosas que no aparecen en la Internet Movie Database, como por ejemplo la siguiente que os voy a comentar ahora. ¿Os acordáis de que os hablé un curso de que hacía Neil deGrasse Tyson, que trataba del universo? Era un curso del Great Courses de la Universidad de Arizona, no sé si os acordáis, que os lo recomendé mucho. Y espero que hayáis podido ver alguno de los capítulos. Pues ahora, del mismo formato, de la misma producción de la University of Arizona, de Great Courses, hay otro que se llama Life in Our Universe. Estos no, al tratarse de un curso de una universidad, pues quizá en la IMDb no tienen cabida, pero por eso no estarán en la lista, pero lo menciono porque he visto, son 24 sesiones, 24 lectures de media hora cada una, impartidas por el profesor Laird Close, y bueno, súper súper interesante. Son 24 lectures y he visto solo la primera, la empecé a ver otro día, o sea, solo puedo hablar de una de 24 que he visto, pero precisamente el capítulo se llama Is There Life Elsewhere in Our Universe? ¿Hay vida en algún otro sitio del universo? Y bueno, muy 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 interesante, ¿eh? Muy muy recomendable. Aquí tienen su propio sistema de evaluación y tiene un 4.1 sobre 5 dentro de los cursos de la University of Arizona. Así que bueno, igual que os hablaba de aquel curso de Neil deGrasse Tyson, el presentador del actual Cosmos, si os acordáis, pues también ahora os recomiendo este Life in Our Universe, al menos solo por el primer este capítulo que he visto. Tiene muy buena pinta y bueno, la tengo ahí ya marcada para seguir viendo. Esto además también yo lo tengo, están en Netflix, así que lo voy a seguir viendo. Una de las que ya os he hablado es Human Universe, del profesor Brian Cox, que nos recomendó una amiga nuestra por Twitter, Eli, ahora no me voy a acordar el nombre, Eli, dejémoslo en Eli, ya sabes quién eres. Y bueno, no puedo estar, la vuelvo a traer porque ayer vi el capítulo 4. Esta es una producción nuevamente de la BBC 2, Ayer vi el capítulo 4 de 5, son 5 capítulos, y este capítulo 4 es de lo mejor en documentales que he visto en mucho tiempo. Se llama el capítulo A Place in Space and Time, un lugar en el espacio y el tiempo, y realmente me parece una guionización, una localización, una música, todo. O sea, yo creo que este capítulo, los otros están muy bien, ¿eh? Pero este capítulo, el cuarto, me falta ver el quinto, a lo mejor lo supera, pero este cuarto es para mí es perfecto. O sea, lo tiene todo en cuanto a tener a la gente atrapada, a explicar cosas nuevas, sincronizar con la música y los tempos. Bueno, me parece un capítulo excelente. Recuerdo Human Universe, este capítulo cuarto, A Place in Space and Time. ¿Qué más? Y otras cosas. Tengo una película que no acabé de ver, pero bueno, es para recomendar, para hablar de cosas que he visto y no me han gustado. Es una película, esta es película, que se llama The Young Ones, como los jóvenes o algo así, que se centra en un futuro no muy lejano donde no hay agua, o sea, hay una escasez de agua muy grande. Y bueno, tienen que se centrar en una familia y cómo tiene que vivir y buscarse la vida. Ya os digo que no la acabé de ver. En la IMDb ahora no sé qué, voy a hacer rápido qué valoración tiene. Además, porque en la lista del IMDb yo creo que sale hasta mi valoración. Y lo que no sé manejar es si vosotros podéis, creo que podéis acceder a la lista y comentarla. Y no sé si incluso valorar los capítulos o las películas. No sé, ahí nos avisáis. Tiene un 5.9 en IMDb sobre 10. O sea, bueno, yo ya os digo, no la acabé de ver. No. Lamentablemente, la idea inicial era buena y el tema del agua me interesaba, pero no. Bueno, no la recomiendo. También por no decir siempre cosas que me han gustado. Y por último, para acabar, comentaros que pasó un meteorito por El Salvador. Compañeros, ¿sabíais que había pasado un meteorito?
¿Cómo que pasó? Explícate. ¿Cómo
bueno,
que pasó?
Fue una estela fugaz por el cielo y era un cometa. Un meteorito, perdón. Pues
iba a decir, pasaron unos cuantos meteoritos, ¿no? Pero ya cerquita. Solo
sí, no, pero aquí quiere decir que llegó a crear esa bola incandescente. Obviamente no llegó a impactar a ningún lado, pero bueno, según he leído, esto fue a principios de noviembre. Hay un vídeo, alguien casualmente, ya lo linkaremos ahí en las notas del podcast. Hay un vídeo, pues se ve perfectamente. Parecen como fuegos artificiales, ¿no? Pero no, sí, o sea, ya. Luego, verificando con la Asociación Salvadoreña de Astronomía, efectivamente, se trataba de un meteorito que se desintegró en la atmósfera y siguió una trayectoria desde Ciudad de Guatemala hacia las costas este del Salvador. O sea, bueno, no, tampoco fue un recorrido obviamente muy grande, pero bueno, prácticamente la visibilidad fue en esa zona, ¿no? Aquí, entre Guatemala y El Salvador, y como os digo, ya os pondré el vídeo en el post. No fue obviamente como aquel de Rusia. Que aquello fue espectacular, que hasta, bueno, que reventó todos los cristales y, bueno, causó un gran daño. Y por suerte impactó en una zona despoblada. Y, bueno, aquí pues fue algo más pequeño, se desintegró en la atmósfera y, pues, pero sí fue visible. Y nada, esto es lo que os quería comentar yo en la intro. Así que, bueno, recomiendo estos documentales. Ya sé que no tenéis tiempo, pero este capítulo cuarto de Human Universe, guardaros una horita.
La tenemos que guardar, ¿no? Para verlo.
Es una hora y se puede ver a través de la página web legalmente. Veo que quedan 6 días para verlo. O sea, como la BBC tiene como tiempos de visión y quedan 6 días aquí, por lo que veo, para poder ver este capítulo a través de la BBC2, bbc.co.uk. ¿Y tú qué nos tienes, Oscar?
Ver,
creo
si
que también algo.
Yo lo que necesito es tiempo para ver todas estas cosas que ves, que yo no sé cómo te lo montas para ver tantas cosas, porque a mí no me da tiempo, Carlos. No sé.
Ya te voy a hacer un manual.
No sé qué haces o cómo te lo montas. Sí, me tienes que hacer un cofre.
Bueno, hago muchas menos cosas que tú.
Manejo de agendas.
Hago muchas menos cosas que tú. Para que de lo poco que hago, pues es ver documentales.
Pues yo, como. Hago mi cuña para que gente me vote. Como quiero hacer el programa mensual más cortito, pues hablaré poquito.
Como quitando las entrevistas, hagan retweet a quitar entrevistas. Si quieren mantenerlas en el mensual, hagan... Déjame acabar la cuña. Ya va a ser así. Retweet va a ser quitar las entrevistas.
Me estás metiendo la cuña en mi tramo, Carlos, ¿no?
Qué cabrón que soy, vale, es verdad.
Te lo prohíbo.
Vale, me callo. Dejemos la campaña electoral para el final del programa.
Al final del programa. Pero eso sí, podríamos hacer el programa más corto. Nada, el otro día, bueno, hablo el otro día, hace ya un ratito, a principios de mes, por decirlo de una manera, con GeoVulcano. Estuvimos comentando unos cuantos podcasts de temas geológicos. Eso que siempre decimos, que estamos buscando gente que hable de geología y podcast. Pues nos comentó dos o tres podcasts de paleontología. Que, como digo, no tengo tiempo para ver los documentales de Carlas, tampoco tengo tiempo para escuchar podcasts de geología que no sean el nuestro, a veces no tengo tiempo ni para el mío, para el nuestro, pero sí que estuvimos haciendo un poco de búsqueda a raíz de eso y comentar un poco los resultados que nos dio el señor Google cuando estuvimos haciendo eso tan complicado de poner podcast y geología o paleontología en este caso, ¿no? Estábamos hablando de paleontología. Y nos comentó él que había un podcast que era de Ciencia Es, que yo no conocía, Carla sí que lo conocía, que habla de fósiles. Os dejaremos el enlace en el post que colguemos en la web. No lo he escuchado, Carla sí, así que no sé si quieres comentar algo sobre este podcast.
Hace tiempo que no lo escucho, pero... Sí, o sea, yo lo conocía, pero no lo tengo ahora en la lista de mi lista de podcast. Bueno, estoy, la verdad, no porque no sea bueno, que lo es, se habla sobre todo de aspecto de tema de dinosaurios. Y nada, ¿no? Recomendable. Digo que no lo tengo porque estoy intentando reducir mi lista de podcast para ser yo más productivo, para hacer otras cosas. ¿No? O sea, estoy dejando de ver...
Para ver documentales.
Pues sí, tienes razón. Pero también para intentar producir alguna más sección, los vídeos de GeoCastaway que hace un mes ya que no publicamos, estoy ahí intentando preparar un vídeo nuevo, así que bueno, estoy intentando dejar de hacer y escuchar cosas para poder generar más contenido. Pero bueno, pues sí, recomendable el podcast.
Que sepamos eso, que tenemos un podcast de paleontología dentro de Ciencia Es. ciencias.com/fósiles. Luego también mirando encontramos uno en México, entiendo que es en México porque es palaeosblog.blogspot.mx de México. Y luego hemos estado viendo también en iVoox, podemos encontrar un podcast Paleo Radio, si buscáis por ahí. Igualmente ya os digo que os dejaremos el enlace en el post de la página web. También tenemos un podcast oficial de la revista Fósil de Paleontología, que podéis encontrar en poderato.com/fósil/podcast oficial de Fósil, revista de paleontología. Y por último, me ha hecho gracia, o bueno, no me ha hecho gracia, me ha gustado encontrar gente de otros sitios, así como tenemos el de México, pues uno de Brasil, que dice que es el primer podcast brasileño de paleontología, de Paleocast, y que se llama Ikesauro.com. Así que si queréis mirar, ya, como os decimos, os lo colgaremos en la web para que tengáis los enlaces. Tenía una noticia de China y Japón, de terremotos, pero creo que no la voy a comentar. Sí que hacer un poco el mini comentario, es decir, que en China han muerto 4 personas en un terremoto y en Japón han habido bastantes heridos, una treintena de heridos, por sendos sismos o terremotos que han habido, que luego ya en el repaso de sismos comentaremos, así que no me alargo más. Y por último, decir una cosa que me gusta mucho, que la gente de GeoBasic ha hecho un curso este mes, ha empezado hace poco, el día 24, se llama Introducción a Scripting en GeoBasic 2.1. Básicamente es un curso, lo que ellos llaman un MOOC, o lo que se, más que ellos, en internet se conoce como un MOOC, que es un Massive Online Open Course de Introducción a Scripting en GeoBasic 2.1. Es gratuito. Si quieres tener el título, por decirlo de alguna manera, cuando lo has superado los requisitos del curso, pues pagas 40 euros, creo, y te dan el título, pero si no, es gratuito. Si no quieres tener el papelito que te diga que lo has hecho. Y es un curso basado en el lenguaje de programación Python y para poder hacer scripts en GVSync para hacer geoprocesos. Así que a medida que vaya avanzando el curso intentaría comentar las cosas que me gustan del curso o lo que vayamos aprendiendo y lo intentaré socializar un poco. Pero todos aquellos que estéis interesados en temas de sistemas de información geográfica y scripting, os recomiendo bastante que estéis al tanto de este, atentos a este tipo de cursos que ofrecen gente como la Fundación de GVSync o, bueno, la Asociación de GVSync, perdón. También creo que la gente, ahora no me saldrá el nombre, de Quantum GIS, también de vez en cuando hacen cursos, pues estar atentos a estos cursos y aprender un poco de SIC, que siempre va bien.
Sí, sí. Quantum GIS, yo estoy muy por Quantum GIS, ¿eh? Soy muy de Quantum GIS, ¿eh?
Sí, empecé mucho con GVSync. La verdad es que cuando he estado usando Quantum GIS me ha gustado bastante. Soy muy fan de los dos, me gustan mucho los dos, o sea que cada cosa tiene lo suyo. Al final, claro, cuando has trabajado mucho con uno, pues te acostumbras más al modelo de trabajar de uno u otro. Yo tengo mucho la cabeza con GVSync, pero la verdad es que en un proyecto de hace poco estuve utilizando Quantum GIS y la verdad es que quedé muy agradecido también de la manera de funcionar. Además, como también tienes el módulo sextante, que también lo puedes implementar en Quantum GIS, pues va muy bien. No te encuentras que has cambiado un programa para otro totalmente diferente, sino que un poco la filosofía que hay detrás funciona. Quantum GIS, también decirlo, es un programa escrito en Python, así como GVSync está escrito en Java, si no ha cambiado, antes como mínimo estaba escrito en Java, y lo que sí que tiene es, como lenguaje de scripting, puedes utilizar Python, que es muy interesante. Y nada,
perfecto.
Hasta aquí mis pequeños comentarios.
Pues yo creo que terminamos la intro aquí, a no ser que Vicente quiera hacer una defensa voraz de Generalitat de València, sí.
No, yo sabéis que el GVSync sí que me gusta, yo lo he utilizado, lo utilizábamos en El Salvador como software libre, como una herramienta para las municipalidades, que me parecía súper útil. Y el Quantum, la verdad es que como no lo he trabajado ahora que estoy un poco fuera de ese mundo, me he quedado en el GVSync.
GVSync. Bueno, está bien, ¿eh? Te has quedado con un buen programa, tampoco. Aquí no diremos que Quantum es mejor que GVSync, nunca, ¿eh? Yo creo que los dos son diferentes a nivel de usabilidad, que puede gustar más o uno, pero estos son sensaciones. Pero a nivel de geoprocesos que hacen, yo creo que los dos son muy válidos.
Perfecto, pues seguimos con la siguiente sección.
Venga, vamos para allá, ¿no?
Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Paleontología con Fernanda Castaño.
Hola amigos de GeoCastaway, soy Fer Castaño y en la semana en la cual Messi quebró dos nuevos récords vamos a hacer un recuento de lo mejor de estos últimos días. Primero quisiera hablar de la autopsia a un mamut. Si bien el titular parece de ciencia ficción, este estudio ha sido posible gracias al hallazgo en Siberia en el año 2013 de un mamut de unos 28.000 años de edad en sorprendente estado de conservación. El ejemplar es una hembra apodada Buttercup, quien murió a los 50 años según se desprende del análisis de los dientes molares, ya que en mamut y elefantes, los cuales están estrechamente relacionados, estos dientes se reemplazan 6 veces a lo largo de sus vidas. Una vez que el último conjunto se va desgastando, el animal generalmente muere de hambre. Además, las tasas de crecimiento del colmillo, que dependen de si la hembra está embarazada o en periodo de lactancia, revela que Buttercup habría pasado por al menos unos 8 partos exitosos. El extraordinario estado de preservación del animal se debe a que cayó en una turbera es que es un ambiente libre de oxígeno y por supuesto el proceso de congelación. Ahora bien, este hallazgo dispara una posibilidad muy loca, que es la de clonar en un futuro este animal. La pregunta es si debemos hacerlo. Personalmente creo que no, y no soy la única que mantiene esta posición. Tori Herrick, que fue la paleobióloga del Museo de Historia Natural de Londres que participó en la autopsia de Buttercup, publicó la semana pasada un artículo en The Guardian sobre este mismo tema, y les recomiendo que se hagan un tiempo y lo lean, pues es realmente brillante. Tori es además una de las creadoras de Trailblazer, una iniciativa que intenta, y lo está logrando con bastante éxito, sacar del anonimato a las mujeres en el campo de la arqueología, la antropología, la geología y la paleontología que más han influenciado e inspirado a las nuevas generaciones de mujeres en la ciencia. La segunda noticia de la semana tiene que ver con un estudio reciente publicado respecto a la relación entre las plantas y las extinciones masivas. Ustedes saben que en 1982 Jacques Sepulski y David Raup analizaron las extinciones en las faunas marinas, ¿no? E encontraron 5 grandes eventos de extinción en la historia terrestre. El primero ocurrió al final del periodo ordovícico, después al final del devónico, al final del pérmico, al final del triásico y la más conocida de todas, que es la del evento del final del cretácico. Sin embargo, las plantas revelan un patrón diferente con respecto a los organismos marinos. El primero de ellos tuvo lugar en la transición carbonífero-pérmico y se interpreta como el resultado del colapso de los humedales tropicales en Euroamérica. La segunda extinción masiva corresponde al evento de finales del pérmico. La tercera noticia tiene que ver sobre un nuevo dinosaurio descubierto accidentalmente en un museo de Canadá. Es un ejemplar conocido como Pentaceratops aquilonius, y es un primo del popular Triceratops. El ejemplar, mucho más pequeño, tenía el tamaño de un búfalo y vivió hace unos 75 millones de años en Norteamérica. Por supuesto, no olvidemos tampoco que salió finalmente el nuevo tráiler de Jurassic Park, y nuevamente parece que no veremos dinosaurios emplumados en esta entrega, pero por lo menos sí parece que tenemos un parque jurásico ya plenamente en funcionamiento. En las efemérides me gustaría mencionar a Mary Somerville, quien falleció el 28 de noviembre de 1872. Ella fue una matemática, astrónoma y científica autodidacta, conocida popularmente como la reina de las ciencias del siglo XIX. Su libro Geografía Física, publicado en 1848, fue el primer libro de texto sobre el tema en inglés y su obra más popular. Este libro se publicó 3 años después del primer volumen de Cosmos de Alexander von Humboldt. Finalmente, un 30 de noviembre de 1936, el Crystal Palace de Londres, donde se realizó la primera exposición de dinosaurios, se quemó. Sin embargo, los modelos de Iguanodon y Mesodolosaurus, creados por Benjamin Hawking bajo la tutela de Richard Owen y con obvios errores, todavía pueden verse hoy en Sydenham Park. Muy bien, eso es todo. Que la fuerza los acompañe y nos vemos ya para la edición con lo mejor del año en diciembre.
Historias increíbles.
Nos situamos el 13 de julio del 2013, en lago Michigan. Erin Argeline, una geóloga, se encontraba en la zona para medir los vientos. Los vientos que hacen desplazar la arena y mueven las dunas de las playas. De repente oyó un gran tumulto de gente que gritaba y corría hacia un mismo lugar. Ella se acercó y oyó cómo se decía: «¡Sáquenlo, sáquenlo!». Un niño de 6 años había sido tragado por la arena. Esta zona del lago Michigan pertenece al Parque Nacional de Dunas de Indiana y se encuentra en una de las dunas más grandes del mundo. Por eso era que Argeline se encontraba en el lugar haciendo estudios. Pensó que cómo era posible que, con lo que había oído mencionar a la gente, un agujero se hubiera abierto en la arena y se hubiera tragado al niño. ¿Cómo es posible? Quizás en una roca se pudieran producir cavidades, pero en la arena. La arena son montones de granitos de roca meteorizada que se acumulan y se mueven y desplazan con el viento. ¿Cómo era posible que una cavidad se hubiera abierto ahí? Después de 2 horas del suceso, Argilan decidió empacar su aparato de medición de velocidad del viento y se fue para casa pensando que hallarían al niño. Más tarde, cenando esa noche con su prometido y su padre, vio en las noticias cómo efectivamente habían podido sacar al niño de 6 años, aunque en ese momento no estaba respirando. Lo habían hallado a más de 3 metros de profundidad. En ese momento a Argilan no se le ocurrió otra cosa más que pensar que habíamos puesto un aparato en Marte que podía perforar la superficie y enviar datos de la estructura, pero no conocíamos lo que había debajo de una playa a 1 hora de Chicago. Eso le produjo una extraña sensación y decidió que tenía que investigar qué es lo que pasaba en esa playa. El monte Baldy, que es donde nos ocupa esta historia increíble, empezó a tomar forma hace 4.500 años, cuando el nivel del agua del lago Michigan descendió y expuso grandes campos de arena a la merced del viento. La mayoría de campos de dunas en esta zona, cerca de la orilla del lago, en Indiana, están forestadas, pero aquí en esta zona, en Baldy, algo tuvo que haber pasado, quizá una tormenta violenta, un cambio de dirección brusco del viento que provocó que no hubiera árboles en este lugar. Mediante estudios minuciosos de mediciones físicas y de fotografías aéreas llevadas a cabo por Zoran Kilibarda, compañera de trabajo de nuestra protagonista Erin Ergilan, descubrieron o revelaron que las dunas han avanzado más de 100 metros entre 1938 y 2007. Ese avance de las dunas soterró caminos, escaleras, puestos de venta que había en esa zona del lago, incluso árboles que estaban en la zona, árboles de hasta 20 metros de altura. Este descubrimiento, realizado ya en 2007, hizo que Kilibarda y Argilan avisaran al departamento de parques de que incluso la actual zona de parking podría verse afectada por la arena en el futuro. Sin embargo, estos descubrimientos no explicaban la generación de esos agujeros en la arena. Y es más, ¿cómo es que nadie se había dado cuenta de que esos agujeros estaban ahí? Nadie se había dado cuenta hasta que se tragaron a un niño. Erin Argilan se puso en contacto con Todd Thompson, un experto en la geología del lago Indiana, para averiguar o para ver qué conocía él y si le podía ayudar a desvelar este misterio. Lo que le dijo Thompson fue: los ojos ven solo lo que la mente está preparada a comprender. Argilan no entendió muy bien en ese momento qué significaba con esa frase, pero siguió con su convicción de averiguar qué causaba esos agujeros. Regresando al incidente del niño de 6 años, Nathan Wessner, este se encontraba jugando con su hermano y su padre en la playa, en la arena. Decidieron hacer una carrera hacia tierra adentro. Empezaron a correr. El papá iba ganando y de repente oyó a su hijo, al hermano de Nathan, gritando: ¡Nathan ha caído! ¡Nathan ha caído! El papá de Nathan se acercó a la zona donde la arena se había tragado a Nathan. «Estoy asustado», dijo el chico. Una voz que venía de algún sitio en la oscuridad, de un agujero. El papá de Nathan empezó a cavar profunda y fuertemente, pero le fue imposible. La arena de las paredes empezó a entrar en el agujero como si se tratara de un reloj de arena. Cuando casi 3 horas después consiguieron encontrar el cuerpo de Nathan, este se encontraba como en una cavidad arenosa, suave, con una imprenta en la arena parecida a un fósil, a la corteza de un árbol, pero no había ningún rastro de un árbol ahí. La mayoría de gente que se queda enterrada en arena muere en 10 minutos, pero Nathan sobrevivió. Nathan permaneció un par de semanas en el hospital, pudieron recuperarle,
de alguna manera había podido conservar el oxígeno dentro de esa cavidad. Erin Argyllan, un mes después de este evento, regresó al lugar con Zoran Kilibarda, y en esta ocasión llevaron un instrumento nuevo, llevaron un radar. Lo que desveló el radar fue algo asombroso. 66 anomalías circulares alineadas podrían significar la presencia de árboles. Árboles podridos, pudriéndose del interior hacia el exterior. Eso podría haber generado esas cavidades. Argyllan tomó datos, muestras, y las envió a diferentes laboratorios para sus análisis. De momento todavía está en espera de alguna respuesta, quizá haya otras prioridades en los análisis. Ella plantea esta teoría como la más plausible, pero todavía falta que estudiar. Mount Baldy es un buen ejemplo de cómo los procesos geológicos que todavía suceden no se comprenden en su totalidad. Podría haber multitud de agujeros generándose, pero a nadie le importa. Nadie lo nota hasta que cae un niño y casi se muere.
Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
Hola queridos amigos, bienvenidos al extravagante mundo de la petrología y la geoquímica. Hace un par de semanas adelantaba en Twitter que en el programa de este mes iba a hablar de algo que relacionaba Philae, Julio Verne, las extinciones masivas y J.P. Morgan. A medida que he ido estudiando sobre el tema, también debería añadir la cerveza y Tunguska a esta lista. Parecen temas todos ellos muy dispares, así que comencemos sin mayor dilación. Este mes hemos asistido a un acontecimiento digno de la mejor novela de Julio Verne. La sonda Rosetta ha descargado su módulo Philae sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Sin embargo, estoy seguro de que en esa hipotética novela de Verne todo habría salido de otra manera. Conociendo su poder de análisis de situaciones que ahora nos parecen moneda corriente, pero que eran absolutamente inimaginables en su tiempo, vale, admito que el hecho de que el sistema de anclaje no hubiese funcionado le habría dado la oportunidad de introducir más tensión en el relato y también la excusa para describir el comportamiento del módulo, rebotando varias veces para colocarse en un lugar inesperado. Eso sí, seguro que de haber conocido la energía nuclear habría dotado al aparato de una pila decente y no unas cutres pantallas solares como si de una vulgar calculadora de los 90 se tratase. La razón por la que el módulo Philae no salió disparado al espacio al rebotar en su primer aterrizaje es que no superó la velocidad de escape del cometa, que no debe ser mucha a juzgar por su pequeño tamaño y baja densidad. Este concepto de velocidad de escape era conocido por Julio Verne y lo utilizó en su novela De la Tierra a la Luna. En el capítulo 4, el director del Observatorio Astronómico de Cambridge responde a algunas preguntas del presidente del Gun Club. En la primera de ellas, ¿es posible enviar un proyectil a la Luna? La respuesta es sí, dándole al proyectil una velocidad inicial de unas 12.000 yardas por segundo, unos 11 kilómetros por segundo. En el momento actual, parece que los seres humanos somos los únicos capaces de poner un objeto en órbita alrededor de la Tierra. Sin embargo, existe un fenómeno natural que es capaz de colocar en la atmósfera gran cantidad de material a velocidades supersónicas. Son los denominados Verne-Shots, o en español, disparos de Verne. Se trata de un tipo muy raro de erupciones volcánicas que traen material desde una profundidad de hasta 80 kilómetros y que, por su alto contenido en volátiles, el denostado CO2 sobre todo, son tremendamente explosivas, algo así como cuando golpeamos una botella de cerveza con el culo de otra. Son eventos parecidos a pipas, diatremas o kimberlitas, términos que tal vez os suenen porque en este tipo de rocas se encuentran los mayores yacimientos de diamantes, esos de Sudáfrica, Canadá, Siberia o Australia. No se conoce ninguna erupción histórica de este tipo, pero se supone que son capaces de generar la energía suficiente como para enviar un montón de material a miles de kilómetros de distancia. ¿Y qué tienen que ver estas megaerupciones superexplosivas con las extinciones masivas? Vamos con ello. Desde que Walter Álvarez y sus colaboradores propusieron hace 30 años un impacto meteorítico para explicar la última y más famosa gran extinción, la del Cretácico-Paleógeno, los investigadores que se dedican a estudiar las tres extinciones masivas anteriores, la del Triásico-Jurásico, la del Permo-Trías y la del Frasniense-Fameniense, dos pisos del Devónico, han estado buscando también evidencias de impactos meteoríticos, dando la espalda a otro acontecimiento geológico como son las grandes erupciones volcánicas de basalto, que hasta ahora servían de explicación. Además, es muy llamativo que las extinciones coincidan con momentos de rifting continental, es decir, momentos en que una masa continental comienza a romperse y a separarse. Hay geólogos que dicen que son los propios impactos los que provocan este abundante vulcanismo, pero a medida que se van obteniendo nuevas edades, esa idea no funciona. Los meteoritos no pueden provocar ese vulcanismo masivo. Así que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que coincidan en el tiempo grandes erupciones volcánicas con impactos meteoríticos, de tal manera que provoquen una extinción masiva? Pues que ocurra una vez puede, pero cuatro, aquí hay algo raro. Con esta improbabilidad en mente, a un geofísico americano en Londres se le ocurrió hace unos años una hipótesis para explicar la coincidencia entre abundante vulcanismo basáltico, separación continental, impactos y extinciones. Este investigador, llamado Jason Phipps Morgan, se dio cuenta de que, salvo en la extinción del Cretácico-Paleógeno, las pruebas de impacto meteorítico eran circunstanciales y podían ser explicadas por un proceso endógeno. Así, propuso la siguiente idea. Un penacho mantélico rico en volátiles se adosa a la base de un cratón continental. Parte del material plumífero asciende por la litosfera y otra parte migra hacia zonas donde la litosfera es más delgada. En este último caso, da lugar a las grandes provincias basálticas, mientras que en el primer caso origina un Bernesot, una gran explosión producida a unos 80 kilómetros de profundidad que da lugar a un enorme cráter en forma de cono que actuaría como un auténtico cañón. Este peculiar cañón lanzaría material a miles de kilómetros de distancia con unas características muy similares a lo que podemos encontrar en un impacto meteorítico. Cuarzo impactado, microesferulitos e incluso una anomalía de iridio y cráteres de impacto. Naturalmente, la cantidad de material sólido y gaseoso expulsado, sobre todo CO2 pero también azufre, en uno de estos eventos tendría consecuencias devastadoras para la vida en la Tierra, dando lugar a las mayores extinciones conocidas, salvo, repito, la del Cretácico-Paleógeno, en esa sí que hubo meteorito. Morgan habla también de mini-Bernesots, explosiones menores que podrían provocar extinciones menos importantes. Uno de estos mini-Bernesots podría ser el famoso impacto de Tunguska. Ya sabéis, esa región siberiana que se supone que recibió un impacto a mediados de 1908, aunque no hay cráter ni fragmentos del objeto que colisionó. Esta idea de los Bernesots me recuerda un poco a la del origen de la Luna que presenté en mi blog de investigación y ciencia y deja claro que vivimos en un planeta muy, muy peligroso, que puede saltar por los aires en cualquier momento. Como diría aquí en África, una verdadera bomba. En el blog de Geocastaway os dejo unos enlaces sobre este tema. Me gustaría destacar sobre todo la reciente entrevista a JP Morgan en la pizarra de Yuri. Nada más, queridos amigos. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
Exploración espacial por Naum Chazarra.
Hola a todos. Durante el mes de octubre, Curiosity apenas se ha movido 100 metros, quedándose en la marca de los 10 kilómetros de momento, puesto que se encuentra estudiando un afloramiento muy interesante, concretamente la base de Aeolis Mons, el monte central que hay en el cráter Gale. Estos datos son fundamentales para ir reconstruyendo la historia geológica conforme vaya ascendiendo por la ladera en los próximos meses. El pasado día 26 de noviembre se cumplieron 3 años desde el lanzamiento del Curiosity en 2011. Mientras, el rover Opportunity, también en la superficie de Marte, ha llegado a la marca de los 41 kilómetros tras casi 11 años funcionando. ahora mismo se dirige hacia un punto en el que desde órbita se han detectado la existencia de arcillas, que podrían ser indicativas de la existencia en un pasado de un medio acuático y quizá con condiciones adecuadas para la vida. Una de las noticias más llamativas de este mes tiene que ver precisamente con el tema del agua en Marte. Un equipo de científicos israelí y norteamericano han llegado a la conclusión de que los momentos en los que pudo haber masas de agua líquida estables sobre la superficie de Marte, en realidad fueron episodios relativamente cortos provocados por la intensa actividad volcánica que tuvo el planeta al principio, ya que una temperatura lo suficientemente alta en el planeta no es explicable en la actualidad ni con la radiación solar ni tampoco con la composición atmosférica que tiene. Para ello, se basan en la ejecución de nuevos modelos de circulación atmosférica, parecidos a los que usamos en nuestro planeta para estudiar el clima o predecir el tiempo, en los que se tienen en cuenta los datos que conocemos sobre la atmósfera de Marte y su química. En estos modelos, han observado que Marte era un planeta glacial, puntuado por episodios cálidos que ocurrirían tras la gran emisión de gases relacionados con el vulcanismo hace unos 3.700 millones de años, cuando todavía había una gran actividad volcánica sobre el planeta. Por otro lado, el módulo de aterrizaje Philae, que viajaba a bordo de la Rosetta, aterrizó con éxito no una, sino tres veces sobre la superficie del cometa 67B Churyumov-Gerasimenko, ya que falló su sistema de anclaje. Desgraciadamente, aterrizó por este triple rebote en una zona con bastante sombra y de momento su misión ha acabado, puesto que le es imposible, al menos de momento, recargar los paneles solares. Pero no sin antes haber enviado una gran cantidad de datos muy valiosos sobre el cometa. De hecho, entre sus primeros resultados se encuentra el haber detectado moléculas orgánicas en la superficie del cometa, aunque los científicos no han desvelado todavía cuáles son estas. Hoy también queríamos responder a la pregunta de un oyente, Miguel Johan Lizarrazou, y que nos pregunta cuándo vamos a recibir información sísmica de la Luna y de Marte. Pues bien, de la Luna ya obtuvimos información sísmica gracias al despliegue de sismómetros en la superficie lunar durante algunas de las misiones Apolo, y que estuvieron funcionando hasta 1977, cuando se desconectaron. El experimento, denominado Active Seismic Experiment, se denominaba activo porque los astronautas tuvieron que detonar pequeñas cargas explosivas para generar ondas sísmicas que fuesen registradas por los sismómetros, ya que algunos científicos pensaban que en la Luna no ocurrían terremotos de una manera natural. Pero casualmente, la Luna guardaba alguna sorpresa y mostraba actividad sísmica, algo contrario al paradigma de la época. En Marte, llegaron los sismómetros a bordo de las misiones Viking 1 y 2. Mientras que el de la Viking 1 falló muy pronto, el de la 2 estuvo funcionando 500 soles marcianos. La información, desgraciadamente, no fue muy útil, aunque suficiente para descartar la existencia de una gran sismicidad global. Desgraciadamente, el ruido que introducía el viento en las lecturas hace difícil su interpretación. Pero en septiembre de 2016 está prevista la instalación de un nuevo sismómetro en Marte a cargo de la misión InSight, una misión con enfoque geofísico y cuya misión es conocer mejor el interior del planeta y cuál fue su evolución. ¡Un saludo!
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es. Para aprender juntos. Visite nuestra web, ciencias.com.
Sismos del mes.
Recordad que vamos a hacer un repaso de los sismos ocurridos en el mes de noviembre en base a los datos que nos facilita el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS. El filtraje, como hemos dicho, es para los sismos del mes de noviembre con magnitud superior a 6 o igual, perdón, magnitud igual o superior a 6.0. Empezamos nuestro seguimiento de los sismos en el día 1 de noviembre. Tenemos un sismo de 6.0 de magnitud a 10 kilómetros de profundidad en la zona de las islas de la región del este. Estaríamos hablando de un punto triple entre la placa Nazca, la placa Pacífica y la placa Antártica. El siguiente sismo que encontramos este mes es también el día 1. Es un sismo de magnitud 7.1 a una profundidad de 434 kilómetros y corresponde a un sismo al noreste de las islas Ndoi, en la zona de las islas Fiji. El siguiente sismo es el día 7 del 11, una magnitud de 6.6 a 43,2 kilómetros de profundidad al nor-noreste de Fischhafen, en Papúa Nueva Guinea. El siguiente sismo pasa a ser el día 10 de noviembre, de magnitud 6.1 y profundidad 10 kilómetros al sudoeste de Ile Hunter, en New Caledonia, en Nueva Caledonia. El siguiente sismo es el día 15 de noviembre, magnitud 7.1 también, igual que el que hemos tenido en las Ndoi Island, en las Islas Fiji. Este es de 7.1 también de magnitud y una profundidad de 35 kilómetros y se ha dado en noroeste de la zona de Kota Ternate, en Indonesia. El siguiente sismo ha sido el día 16 de noviembre, de magnitud 6.7 y profundidad 22 kilómetros, y se ha dado al noreste de Gisborne, en Nueva Zelanda. Siguiente sismo, el día 17 de noviembre, magnitud 6.1, profundidad 25,2 kilómetros en la Solomon Island. El día 17 también hemos tenido otro sismo de 6.2 en las Prince Edward Island Region, a 10 kilómetros de profundidad. El día 21 hemos tenido un sismo de 6.5 de magnitud y profundidad 38,1 kilómetros en el oeste-noroeste de Tobelo, en Indonesia. El día 22 hemos tenido un sismo de 6.2 a una profundidad de 10 kilómetros al nor-noreste de Omachi, en Japón. Y por último, el día 26 de noviembre hemos tenido un sismo de 6.8 de magnitud y 41,1 kilómetro de profundidad, nuevamente al noroeste de la Kota Ternate, en Indonesia. Este sismo corresponde a una réplica del que hemos dicho de 7.1 que se ha dado el día 15. Así, este mes de noviembre podemos destacar dos sismos de magnitud 7.1. Uno en la zona de las Islas Fiji y el siguiente, este que estábamos hablando ahora, de la réplica, que es en la Kota Ternate, en Indonesia. Agrupando los sismos en función de si son contactos convergentes, divergentes o transformantes, podemos decir que este mes de noviembre tenemos dos sismos en contactos divergentes, zonas donde se está creando corteza terrestre. Sería un sismo entre la placa africana y la placa antártica y otro sismo que ha habido entre la placa Nazca, la placa pacífica y la placa antártica, el punto triple que hemos comentado anteriormente. En cuanto a límites convergentes, tenemos un total de 9 sismos. 3 de ellos se han dado entre la placa filipina y la euroasiática, los sismos que se han dado en Indonesia, uno de ellos de magnitud 7.1 que hemos destacado como muy importante. Otro sismo se ha dado entre la placa norteamericana y la placa euroasiática, en la zona de Japón. Y el resto de sismos, 5, se han dado entre la placa australiana, la placa pacífica y algún tramo de la placa filipina. Y hasta aquí nuestro repaso de los sismos del mes de noviembre. Seguimos con el episodio de GeoCastaway. Bien, geonáufragos, hoy tenemos en nuestra sección de entrevistas
Había apuntado a dos personas, al final de momento solo puede ser una, a ver si luego más tarde podemos contactar con ella, con la otra, que es Chesco Roig. La que tenemos en línea hoy es Roger Mata, que es un geólogo de aquí de Cataluña, se dedica, según dice su perfil, a la geología social, a los riesgos, los recursos, geodiversidad y sociedad. Para mí es la primera persona que le oí hablar de riesgos geológicos, con propiedad, así con contundencia y claridad, y es una entrevista especial, me agrada porque puedo decir que somos amigos. Y por otro lado, la persona que no tenemos, pero la presentaremos por si luego la podemos introducir dentro de la entrevista, es Chesco Roig. A nuestros oyentes que sean tuiteros o que estén activos en Twitter quizás les suene su nombre, porque es un gran aportador de información de interés geológico, también geomorfológico, pero geológico también, y lo solemos retuitear en nuestro perfil de GeoCastaway. Aparte, él es de Mallorca, es doctor en geografía y está especializado en geomorfología, y también es consultor ambiental en Cuatro. Y bueno, pues empezamos con Roger. Hola, Roger, gracias por dedicarnos un tiempo con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por estar pendientes de nuestras actividades.
Es un placer, como siempre. Te tenemos aquí porque junto con Chesco habéis sacado una guía geológica. Yo he puesto geológica, geomorfológica de Mallorca, ¿es así o...?
Sí, bueno, es una guía básicamente sobre Menorca, y más que una guía geológica, nosotros nos decimos que es una guía para descubrir paisajes, desde un punto de vista geológico y geomorfológico. Ya que hemos pretendido, nuestra idea inicial era hacer una guía que no fuera muy compleja, apta para todos, y que estuviera medio camino entre una guía de viajes y una guía geológica.
Interesante. Así, me comentabas antes una cosa que me ha agradado bastante, que me has dicho que no habéis puesto mapas en la guía.
No, mira, tomamos una decisión que incluso, bueno, nos costó un poco y...
Sí, porque así de primeras parece como algo muy impactante, ¿no? Hacer una guía geológica que todo el mundo tiene, o yo como mínimo, bueno, una guía, no digo geológica, digo una guía de Menorca, uno tiene la idea, ¿no?, de fichas y al lado su mapita, y en la primera página o en la última página como un desplegable que sea el mapa con los diferentes puntos, ¿no?
Sí, sí que hay un mapa geológico con la situación de todos los puntos. Nosotros hemos hecho una selección de 48 zonas o puntos, porque en algunos puntos pues hay subpuntos, por decirlo de alguna manera, pero son 48 puntos. Estos están situados sobre un mapa geológico para que haya un mínimo de comprensión. Pero en la guía, por ejemplo, decidimos no poner ni ningún corte geológico, ningún bloque diagrama, ninguna columna litoestratigráfica, y tampoco mapas de rutas. Y esto, ya te digo, nos costó mucho porque, bueno, para un geólogo como es mi caso, pues necesitas a veces, pues no quiero poner la columna estratigráfica, un corte geológico, pero pensamos que luego a quien iba destinado la guía no lo entendería. Y al final decidimos pues simplemente que fuera una guía muy visual, fotografías de aquello que realmente la gente puede ver en el campo y una descripción. Entonces la guía está organizada así, cada ficha pues tiene sus fotografías con unos datos básicos de cómo llegar al punto de observación, con las coordenadas, porque consideramos que hoy en día, pues por ejemplo con los visores que tiene el Consell de Menorca o con los tags que se pueden descargar a través de la red, pues el acceso era fácil. Y nada, y luego hay una descripción, como te decía, hay un punto que llamamos el detalle, es decir, de explicar en esta zona una curiosidad, algo que nos parecía incluso gracioso, y luego la descripción de los puntos a observar. O sea, que es una guía fácil, por decirlo de alguna manera, que no es una guía geológica en sentido estricto, que no va destinada precisamente a geólogos o a geomorfólogos, sino que va destinada a cualquiera que tenga ganas de ver el paisaje con otros ojos.
Sí, entiendo que buscáis a llegar al público general y mostrar una visión diferente de Menorca, ¿no?
Sí. Yo siempre digo, bueno, el otro día en la presentación lo comentábamos, ¿no? Queríamos o esperamos que sea una guía que no dé miedo. Mi idea inicial era, pues, aquello que llegas a un aeropuerto de un lugar pues que no conoces y miras las librerías del aeropuerto y ves una guía específica que te explica el paisaje de manera diferente y que no te da miedo a comprarla o a mirarla, porque no hay cosas que no puedas entender. Esa es la idea. De hecho, pues siempre decimos que es una guía para los que son de Menorca o conocen Menorca para redescubrir el paisaje de una manera diferente, como no lo habían visto antes, y para los que no conocen la isla, pues para descubrirla en su estadio inicial, que es el medio físico, ¿no? La geología y la geomorfología.
Y saltándome una pregunta que me había planteado antes, que te la planteo ahora, ¿por qué una guía de Menorca exactamente? ¿Qué es lo que os ha llevado a hacerla ya? ¿O hay algún interés especial? Porque si no recuerdo mal, creo que hay una guía de Menorca de geología existente antigua.
Sí, de hecho, en Menorca, material divulgativo, hay una primera guía de hace muchos, muchos años, creo del año 85, 89, que era una guía de didáctica de la geología, pero bueno, es muy antigua. Y luego, hace unos años, el doctor Rousset y la doctora John Parr editaron un libro que llaman Guía Práctica de la Geología de Menorca, que se llama El Nacimiento de una Isla. Y que ahora se ha vuelto a reeditar justo este año. Lo que pasa que entendíamos que ese libro era más para leerlo, tiene una componente más de novela incluso, ¿no? Y es una guía más guía, en el sentido de que bueno, hay cortes geológicos, hay bloques diagrama, hay esquemas, hay columnas, y pensamos que era, bueno, en nuestro caso lo que nos llevó a hacer la guía de Menorca es que con Chisco siempre hablábamos de dar a conocer la geología y la geomorfología de una manera diferente, ¿no? Como él vive en Menorca, es de Mallorca, pero hace muchos años que está en Menorca, pues empezamos a hablar de hacer estas guías. Inicialmente dijimos de hacer la guía de Ibiza, porque profesionalmente coincidimos en unas jornadas en Ibiza y pensamos, mira, no existe nada, lo podríamos hacer, pero al final decidimos que lo que haríamos sería toda una colección la colección que llamamos Caminos y Piezas, y que empezaríamos por la isla de Menorca. La intención luego es seguir con Ibiza y Formentera, Mallorca y Costa Brava.
Es una de las preguntas que te quería hacer, me has hecho ya spoiler casi, de si tenía continuidad. Así, vuestra idea es darle continuidad a este proyecto.
Sí, el proyecto ha sido un proyecto, digamos, financiado a través de micromecenaje, a través de la plataforma Verkami. Para este caso de Menorca, pues la verdad es que ha ido muy bien. Y ahora, pues eso, pretendemos dar continuidad y estamos estudiando, pues si volvemos a repetir haciendo un micromecenaje o con, no sé, quizá con, si obtenemos un pequeño beneficio de esta guía de las ventas de esta guía de Menorca, pues invertirlo en hacer las siguientes, ¿no? Pero bueno, estamos en ello.
¿Y cómo habéis vivido el proceso del micromecenaje? ¿Lo recomendarías a otra gente que tiene que hacer guías? ¿Creéis que es una herramienta interesante para tirar adelante proyectos?
Yo realmente creo que es una plataforma, es una herramienta muy, muy buena. Muy buena porque no es una herramienta, digamos, para hacer negocio o tener beneficios, simplemente es para poder al final desarrollar proyectos que si no nunca se harían, ¿no? En el caso de una guía, pues bueno, nosotros teníamos muchas ganas de hacerla y sabemos que tiene unos costes de edición significativos y que bueno, dices, pues vamos a probarlo, quizá es una manera de conseguir esos ingresos y poder editar la guía y realmente te das cuenta que funciona. Funciona, en nuestro caso lo hicimos con Verkami. Es una plataforma, son muy efectivos, con un trabajo muy profesional, están muy pendientes del proyecto, y luego ves que llega mucha gente y nos ha sorprendido porque en este tipo de proyectos de micromecenaje, pues bueno, tú tienes que hacer mucha difusión, confías bastante en tu círculo de familiares.
De amistades, sí, yo siempre hago la crítica, ¿no? Que estos proyectos sí. Micromecenaje al final acaban cubriendo lo que tú le pides a tu familia o a tus amistades, ¿no? Pero
sí.
Realmente si la campaña la llegas bien, yo creo que puedes llegar a mucha gente, ¿no?
Sí, en nuestro caso nos ha sorprendido, porque diría que sí que es verdad que un 30% más o menos es gente que ya conocíamos o gente de nuestro círculo, pero el resto, ya te digo, nos ha sorprendido porque es gente que no conocíamos y simplemente pues te das cuenta de que hay mucha gente que tiene ganas de, pues a lo mejor en este caso, de tener una guía geológica y geomorfológica de Menorca. Y en nuestro caso la experiencia ha sido positiva, ha sido, vale la pena. Vale la
y la
pena.
Mayoría de gente, no sé si tenéis esta información, ¿era gente de la propia isla o había gente de fuera interesada en este tipo de proyectos? Me refiero a si el público dirigido objetivo local ha sido importante a la hora de desarrollar o de conseguir los ingresos para la guía, o realmente ha sido bastante diverso de diferentes puntos de la geografía.
Ha sido bastante diverso. Es decir, nosotros ya partíamos con el apoyo económico de dos entidades de la isla, que ha sido un apoyo económico directo, digamos, ¿no? No a través del micromecenaje, que ha sido el Ayuntamiento de Smith-Jorgran y ACR, que es una sociedad cultural y recreativa de Smith-Jorgran, que es una población de Menorca. Pero en el cómputo global, yo diría que gente de la isla estamos en sobre un 30-40%, y el resto es gente de fuera de la isla, que algunos sí que pues eso tienen ganas de conocerla, otros que la conocen y o son de allá y viven fuera de la isla. Pero bueno, hay mucha gente de como mecenas que son de Cataluña, tenemos algunos mecenas de Francia, del país, de la zona de Valencia, Castellón, nos ha sorprendido bastante gente. Bueno, y bueno, de otros lugares. La mayoría de Cataluña, eso sí. Más de un 50%, 50% diría que son de gente de Cataluña.
Como decías que tenías otros proyectos en mente, ya has dicho Costa Brava. Si hay gente de Castellón, te invito. Yo conozco mucho la zona. A que también hagas el litoral de Castellón, que es un litoral precioso y tiene rinconcitos preciosos, yo creo.
Sí, la verdad es que, mira, nosotros con Chisco decidimos de hacer esta colección con estas cuatro guías, que decían Menorca, Ibiza, Formentera, Mallorca y la zona de la Empordà, digamos. Pero a mí me gustaría pensar que es un proyecto que nosotros lo iniciamos como autores, pero quizá en un futuro pues podían salir otros autores y dentro de este marco pues hacer guías de otras zonas. En eso yo pienso que es, a nosotros nos gustaría, porque quería
abrir decir que el proyecto, entiendo, abrir el proyecto al mismo formato y buscar gente que haga de su zona, ¿no?
Sí, no lo hemos hablado nunca con Chisco, porque bueno, de momento a nosotros nos gusta mucho el campo y hacerlo. Estas cuatro primeras guías sí que, bueno, las estamos haciendo, bueno, las queremos hacer directamente, pero aunque no lo hemos hablado, yo pienso que estaría bien aprovechar este tipo de guía, esta plataforma o este modelo y aquí ir ampliando y hacer de otros lugares, estaría sí. Muy bien.
Yo con Carla siempre le tengo dicho de a ver si creamos alguna plataforma o algo, o empezamos a colgar rutas geológicas de seguidores nuestros, oyentes nuestros, de diferentes países, ¿no? Para sí. Tener rutas geológicas de, me imagino, de Sudamérica o de Centroamérica, de aquí de la península, pues estaría bien también hacer como pequeñas rutitas así geomorfológicas o geológicas de, como tú decías, ¿no? Sobre todo de que el paisaje y de las rocas nos muestren o enseñarle a la gente cosas que a veces pasan inadvertidas, ¿no? Es parecido también como los circuitos que ahora cada vez se oye más gente que lo hace de recorridos urbanos explicando la geología a través de las piedras ornamentales de las casas o del pavimento mismo.
Sí. No, eso estaría bien. Bueno, yo de hecho, bueno, y tú lo sabes muy bien, desde nuestros trabajos en la zona de Centroamérica, yo siempre me fui con la idea de que hay un problema a nivel general, que es lo que yo llamo la geografía del patrimonio geológico, que es decir, en realidad se hacen guías o se hacen muchas cosas a veces de lugares que se conocen bastante, ¿no? En cambio hay lugares que te albergan un interés paisajístico muy elevado o un patrimonio geológico excepcional que por el hecho de que se ha estudiado poco científicamente pues no se cataloga como patrimonio y que estaría bien hacer divulgación de esos espacios, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, me fui del Salvador pensando de que algún día habría que hacer una buena guía geológica y paisajística de los volcanes de Centroamérica, ¿no? Como si fuera así en plan rutas y bueno, pues esas cosas yo pienso que de entre todos, ahí te incluyo, deberíamos intentar hacerlo y conseguirlo.
Sí, sí, nuestro camino está en, y creo que es una vertiente muy importante de la geología, es transmitir qué aporta la geología y hacer mucha divulgación de la geología al público en general, a oyentes o público en general que puedan disfrutarlo, ¿no? Porque a veces la gente, tú explicas que eres geólogo y dice, ¿y eso para qué sirve?, ¿no? Y decir, hombre, pues sí, aportar toda esa información, sí, sí.
Sí, sí.
Y no sé, tampoco me gusta hacer muy largas las entrevistas, pero sí que quería dejarte un espacio también para que hagas promoción del proyecto, en que creo que tenéis algún vídeo en Vimeo promocionando o enseñando un poco los paisajes que habéis captado, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría dejar un poco la idea, que es lo que nosotros defendíamos en la presentación que hicimos en Menorca de la guía. Nosotros decimos que bueno, en este caso Menorca, en esencia es geología, y es una geología de detalles, es decir, no es que haya grandes afloramientos o grandes estructuras, sino que realmente lo que tenemos es una geología de detalles, pequeños afloramientos de una calidad excepcional. Y por eso decidimos, pues nada, hacer un pequeño vídeo promocional con algunas imágenes, pues para animar a la gente a conocer más, ¿no? Y a partir de aquí, pues, comprar la guía, ¿no? Nosotros actualmente, estamos la guía, digamos, a partir de la semana que viene tendremos ya el total de los ejemplares, haremos la distribución a los mecenas. Haremos venta directa de esta guía y a partir de enero de 2015, pues seguramente ya la guía estará en la mayoría de librerías, como mínimo de Cataluña y de la zona de las Baleares.
Sí, sobre todo, imagino lo que decías antes durante la entrevista, de llegar al aeropuerto o al puerto de Menorca y tenerla a mano para decir, ay, pues mira, quizás un libro a tener para visitar esta isla, ¿no?
Sí, 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 es que yo considero que bueno, que realmente el tema turístico se está ampliando mucho, la gente que viaja pues la verdad es que busca cosas diferentes, y hay una parte de eso, de viajeros, pues que les gusta conocer los lugares desde un punto de vista más paisajístico, ¿no? Y yo creo que haya guías más específicas, fáciles de entender, eso sí, pues por ejemplo sobre geología de muchos lugares, pues pienso que a la gente hay un tipo de gente que le puede gustar y puede tener necesidad. Claro, yo soy geólogo y a mí me gustaría, ¿no? Me gustaría pues eso, llegar a un lugar y poder disponer de una guía geológica como si fuera una guía de viajes, ¿eh?
Sí, sí, así ya vas a conocer. A mí siempre me pasa cuando voy a un lugar, intento agarrar el mapa geológico, pero no siempre lo tienes, o a veces te gustaría eso, tener una pequeña guía o algo que te informara fácilmente de los sitios a visitar.
Sí, sí.
Muy bien, Roger, pues más o menos yo te tengo que dejar porque no tengo mucho tiempo. Agradezco mucho que hayas dedicado un ratito para nosotros. Animo a todos nuestros oyentes a que si hacen una visita por Menorca, pues intenten hacerse con la guía, que seguro que la disfrutarán. Y espero encontrarte pronto, ya sea por las redes sociales o por Geocastaway nuevamente, explicando otra guía que hagáis hecho.
Bueno, pues bueno, gracias por contactar con nosotros y bueno, por estar pendientes, que lo habéis estado, de todo el proceso de generación de esta guía. Y nada, seguro que nos encontramos a ver, a través de la red o bueno, directamente, que seguro que lo hacemos.
De acuerdo, pues un placer, y a nuestros oyentes, seguimos con el programa.
Bueno, bienvenidos a... Bueno, bienvenidos. Seguimos y vamos a terminar el programa. Ya estaba yo como que empezaba el programa. Y de hecho estamos cerrando ya este programa número 56, noviembre. El mes que viene ya grabaremos prácticamente en Navidad. Y bueno, vamos a hacer una mini campaña electoral para terminar, porque como decíamos antes, a ver qué os parece, hay dos propuestas acerca de las entrevistas. Una opción es sacar las entrevistas del mensual, con lo que ganamos dos cosas. Una, que reducimos el tiempo del programa mensual, que estamos intentando que sea de una hora y media. Óscar querría que fuera de una hora, pero eso es imposible, porque en la intro ya nos la zampamos prácticamente. Y ganamos eso, reducir el tiempo del mensual. Y por otro lado, pues que tengáis los audios sueltos de las entrevistas y podéis ir a buscar ese audio individual por la temática tratada. Entonces, bueno, no sé si quieres hacer tu discurso, Óscar, antes de decirlo, el método.
Lo mío era decir eso, que hacer el programa con las mismas secciones, pero así más cortito, y que, eso sí, la entrevista que esté fuera y que sea accesible para todo el mundo, eso me parece muy buena idea. Lo único, eso, temporizar mejor, sobre todo la intro y el final, y ya está.
Bien, ya tengo medio ganada esta lección. Pues nada.
¿Qué? ¿Qué crees? ¿Que no me lo he currado?
Te vas a hacer campaña por Twitter ahora.
Voy a ir a muerte por Twitter, ya verás.
Bueno, pues la cosa va a ser, aparte de los comentarios en Facebook, en la página web que queráis hacernos, vamos a hacer un tweet sobre este tema y, bueno, si las veces que haya sido retuiteado van a contar para sacar las entrevistas del programa, y las veces que haya sido dado como favorito, pues se van a utilizar para establecer cuánto de bien recibido ha sido mantener las entrevistas en el programa mensual. Y nada, dicho esto, tenemos bastantes comentarios. Yo quizá, Óscar, si quieres decirnos primero cómo están nuestras redes sociales, ahora que hablábamos del Twitter, por ejemplo.
Vale, me pillas así desprevenido, pero venga, vamos allá. A ver, Twitter tenemos 2062 seguidores. Acordaos que el mes pasado ya pasamos de 2000. Nuestro amigo Facebook tenemos 661. Hemos pasado de 630 en el mes pasado a 661. YouTube tenemos 187. Y Carlos, que me está haciendo ahí como una campaña sucia de cambiar los números, pero creo que ahora 196, así que vamos siguiendo, creciendo con esos magníficos, Carlas, esos magníficos vídeos que nos hace Carlas. Y Google Plus, esa gran red social.
¿Y por qué te has reído cuando has dicho eso?
Porque siempre me... Y mira que soy bastante fan de las cosas que hace Google, pero, ostras, esto de la red social de Google no está tirando demasiado, y nada, eso, decir que se ve que hay gente que aún pasea por Google Plus. Hemos pasado de 32 seguidores a 33 seguidores. Y por último, en nuestro repaso, pues tenemos la plataforma iVoox. Hemos pasado de 23 seguidores a 25 seguidores. Así que este es el estado actual de nuestras redes sociales.
Muy bien, pues a ver, yo tengo aquí algunos comentarios. Voy a empezar con Manuel Lizama, que nos decía que le saludáramos. Un saludo para ti. Creo que está en Houston, si no recuerdo mal. Manuel Lizama, saludadme en el programa, por favor. Pues date por saludado y te agradecemos mucho que nos escuches. También Eduardo Moreno Lamana nos había escrito, nos felicita por el quinto aniversario y, bueno, nos agradece por el trabajo que estamos haciendo. Y comentaba que Human Universe, dice él, que está en YouTube de manera oficial. Permitidme que lo dude, porque la BBC, de hecho, nosotros hemos tenido que sacar un vídeo de YouTube porque tenía como 30 segundos de un metraje, de un documental, que lo copié yo de un documental y lo puse en uno de los vídeos, y ya me dieron el toque de que quitara eso, nos iban a chapar el canal. Así que creo que no, porque además lo tienen ellos abierto en su página web de la BBC. O sea que ahí sí que creo que no... Que no está oficialmente, o sea, que hay los capítulos, alguno ahí sí, que porque es verdad que lo he visto, pero que sea oficial o legal, creo que no, pero...
Yo he mirado en la página de la BBC y estaban activos el capítulo 4 y el 5.
Sí, pero en la página de la BBC de ellos,
la BBC, sí,
los tienen para en su reproductor, en su Play, lo tienen por tiempo limitado, eso sí, por eso os decía que creo que quedaban 5 días para el capítulo 4 que os comentaba. Voy a comentar, a ver, tenía aquí de Marisa Castiñeiras, nos ha enviado tantos comentarios que yo creo que lo mejor es que le hayamos respondido a través de la web, y agradecerte mucho todos los comentarios que nos haces, nos hacía un repaso de, y me estoy yendo a la parte de Oscar, tu guión Oscar, me lo estoy saltando.
Mía, mía. Ah, la de Oscar. Sí, dale.
Solo quería comentar este que tiene Oscar, que nos desglosaba un poco la asistió, es como ella es como nuestra corresponsal ahí en Galicia y nos hablaba un poco de los premios Prisma al que ella misma nos envió la convocatoria y nos presentamos, pues fue al evento de entrega de premios y nos narra un poco aquí en un comentario en la web, pues nos comenta un poco cómo fue eso, así que bueno, te agradecemos mucho toda la difusión y todo el compromiso que estás haciendo con GeoCastaway, eternamente agradecido. Los que queráis ver los comentarios están en nuestro blog, ahí están, y creo que bueno, todavía Vicent va a comentar alguno más de ellas y te doy paso si un caso para...
Sí, bueno... Uh-huh. Se une a varios que ha habido por ahí de felicitándonos por el quinto aniversario del programa. Y bueno, cosas que comenta. Bueno, comenta la campaña del Movember, que ya se está acabando. Y bueno, yo ya procedí a retirarme el bigote por temas familiares, por imperativo familiar.
Suele pasar.
Bueno, luego, habla de como hemos dicho, ella es gallega y que en la zona de Cayo Vilán, cerca de la Costa do Morte, pues la geología de allí, el complejo antiguo de Malpica-Tuí y la fosa blastomilonítica, y que dice que es espectacular. De hecho, nos invita a comer allí, así que no sé si a nosotros o a todos los oyentes, pero bueno, ahí lo tendremos en cuenta. ¿Y qué más cosas? El habla del podcast de Carles del Sismo, que lo ha utilizado para sus clases, así como también el de Naun, y nada, eso nos alegra un montón, y ya te digo, y hay muchas más cosas de Marisa, pero lo vas a dejar por ahí. Y ya también otro comentario de Geovulcano, que resuelve una duda que teníamos del mensual del año, del programa mensual del mes pasado. También nos felicita por los 5 años, nos dice que está ansioso esperando las propuestas de los premios Dardos, y tercero, que es lo que decía, es que os acordáis que nos hicimos un lío con los comentarios, que lo movimos, que fuimos para arriba, para abajo, y que había un wow que no sabíamos de quién era, pues era el de Geovulcano, así que ya nos lo deja eso claro, que era él, y nada, que si nos vemos en el Geocarnaval y poco más.
Sí, muy bien. En el Geocarnaval, que ya estamos participando con uno de los programas semanales, está participando ahí en el Geocarnaval. ¿Y qué ves? Dice que no hubo chiste, no hubo chiste de Carles.
Exacto,
dice.
No sé si había que citarlo o no citarlo, estaba aprovechando, haciendo así...
Estabas intentando que colara, ¿no?
Que colase, pero efectivamente dice que igual se equivoca, pero que no hubo chiste de Carles, pues...
Hola, no lo había leído esto porque...
Sí, que le cuesta un poco entenderlos. A todos nos cuesta entenderlos un poco, pero que le hace mucha gracia.
Bueno, pues lamentablemente no había leído esta parte hasta ahora. Bueno, la había leído en su momento, quizá cuando estábamos elaborando el guión, pero no tengo ningún chiste preparado, lamentablemente. Oh. Pero tranquilo, que en honor de Geovulcano vamos a... buscar alguno para...
Lo vas a poner y luego lo vas a editar y lo vas a incluir, ¿no?
Es posible que para contentar a Geovulcano al final del podcast salga algo en postproducción. Así que, bueno, también a veces hacemos repaso de Twitter, pero esta vez no lo vamos a hacer porque vamos fatal de tiempo. Y nada, yo creo que ya está. Podríamos dejar ya el mes de noviembre finiquitado. Gracias a Óscar, gracias a Vicent por estar compartiendo este tiempo. Y a todos los oyentes, pues nada, un fuerte saludo, geonófragos del mundo.
Como dice Marisa Castañeiras, que todo el mundo se sienta geonófrago o geonófraga y que lo disfrute, ¿no?
Efectivamente.
Así que no.
Y hacer retweet,
Ahí va a decir yo, hacer favorito, a que se queden las entrevistas dentro del pod.
Yo no voy a votar, ahí lo dejo.
Carlas, se las quiere petar, eso es lo peor que...
No. Venga. Ya está haciendo campaña sucia.
Hombre.
No me las quiero petar, las quiero sacar del mensual. Es
que se quiere petar las entrevistas del mensual, hay que decirlo claro. La gente tiene que ver tus intenciones, Carlas.
Hay que ver qué campaña sucia. Precisamente las entrevistas es una de las cosas que más gusta a la gente y por eso considero, bajo mi punto de vista, que es necesario reducir el programa mensual y ponerlo aparte para que la gente que haga retweet, sobre todo, que haga retweet, pues pueda tener mayor accesibilidad por temática. ¿Has visto qué campaña estoy haciendo?
No, no, pero es lo que yo te digo. Tú puedes dejar la entrevista en el podcast mensual, que es interesante, y aparte dejarla fuera para que la gente pueda consultarla, que es lo que quieres vender con este cambio. Pero lo que está claro es que te las quieres petar del podcast mensual. Y eso,
pero entonces no reducimos... Habrá mucha gente que no querrá. No reducimos el tiempo del programa, que está en tu programa electoral. Viene que quieres reducir el podcast, pero no quieres sacar las entrevistas. Entonces, claro, eso es una incoherencia. Además, quieres duplicar, tener la entrevista dentro del mensual y fuera, con lo que implica eso de megas y espacio en el servidor.
Seguro que a nuestros seguidores le importa mucho los megas. Estamos haciendo la tertulia de estas políticas.
Sí, estáis alargando el podcast.
Estamos haciendo el podcast más largo, que es lo que nos quiere.
Bueno, chicos, un placer. Un abrazo.
Un placer a todos también, y sobre todo reiterar las gracias que ya hemos dado mil veces a todos aquellos que nos habéis apoyado en el tema de los bitácoras y a todos aquellos que nos seguís sin apoyar o apoyando. El premio, espero que estáis ahí día a día y que nos encanta que estéis con nosotros.
Adiós.
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 Papá, papá, ¿cuál es la piedra más fuerte?
Yo, hija, Rocky Balboa.
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.